Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Sean todos bienvenidos a este informativo matutino. Buenos días, Metrópoli. Gracias por acompañarnos en el seguimiento a lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. También lo que ocurre en esta ciudad, en Guadalajara, donde también tenemos bastante audiencia que está siempre conectada con nosotros desde muy temprano. Ya son las 6:06 a.m, así que comenzamos este informativo que termina en punto de las 9. Saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible que usted tenga la información más completa y fresca esta mañana. Vicente Castillo en los teléfonos, está Luis Durán en los controles. Saludamos a Guillermo Cortés Villavicencio como editor de Noticieros Notisistema en el turno matutino, Luis Ángel Carranza en el turno vespertino, Pablo Ayala como editor de Notisistema.com, y desde estos micrófonos les saludamos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. También está Charlie Flores en la cabina de Notisistema, así que todos juntos estaremos transmitiendo información importante para usted a partir de este momento. Vamos a hacer un recuento, si le parece, de las noticias más relevantes de lo que ha ocurrido en las últimas horas, revisando precisamente la información más reciente. Para hacer brevemente un recuento de la información, pues bueno, usted escuchó ayer que estaba con nosotros de visita la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien dio a conocer que esta estrategia Limpia Guadalajara, que se anunció ante funcionarios, ante políticos, ante actores sociales en la Cámara de Comercio de Guadalajara, pues busca que la ciudad retome su esplendor, que tenga menos residuos en las calles, que esté más limpia y que no persigue fines recaudatorios. Lo que quiere, dice, es cambiar los hábitos de los ciudadanos. Las sanciones que serán aplicadas ya están contempladas en reglamentos, es decir, no se agrega nada más. Y ponían como ejemplo la de no barrer frente a las casas, que alcanza los 2,200 pesos. Así que ya más adelante nos estarán informando qué es lo que va a ocurrir. Prepárese, ponga atención y siga las indicaciones, porque lo que es abril, mayo y junio, julio prácticamente, son pues 3 meses y fracción que van a estar socializando con usted el tema de la basura. Que se responsabilice de no tirarla, que no la deje fuera de la casa cuando se vaya a trabajar, que no arroje residuos voluminosos, muebles, cartón, escombro, cosas de ese tipo a las calles, porque de lo contrario, a partir de agosto comenzarán las sanciones. Le estaremos, por supuesto, informando, pero ya hay un cierre de filas de toda la ciudadanía. Lo que quedó claro es que todos prácticamente hemos entendido que si no se limpia la ciudad, bueno, nos afectamos en diferentes áreas, ámbitos y sectores. Pero lo más importante es que hay un reclamo popular de que se castigue ya, finalmente, severamente y de manera económica, a los responsables. Así que, si ustedes de los que no entienden, tendrá que resentirlo en su bolsillo. Y en otros temas, la actual crisis que atraviesa el CIAPA es agravada por una cartera vencida que asciende a 17.900 millones de pesos. Dice el CIAPA que 10.200 son legalmente recuperables. De acuerdo con Antonio Juárez, el titular del CIAPA, la propuesta de incrementar 12.5% de las tarifas obedece a recuperar pues una parte de esa cartera vencida y de alguna forma darle otra vez solvencia al CIAPA. Indica que la mayor parte de la deuda proviene del uso habitacional, así que ese es otro punto. Si no se sanciona al ciudadano, si no se le aplican criterios más específicos para obligarlo a pagar, esto no va a ocurrir. Hay que ser muy conscientes. Amparados en el derecho al agua, que es un derecho humano que no te la pueden quitar, muchos tapatíos hacen confianza, pues dejan todo a la desidia, no quieren pagar de manera irresponsable, simple y sencillamente dicen, como yo la sigo usando, nadie me sanciona y nadie me cobra, pues a desperdiciarla. Así que creo que también ya es momento de que la autoridad se ponga las pilas y empiecen a aplicar las sanciones que corresponda. Limitar el servicio, pero sobre todo cobrarle a quien no está pagando, para que los que sí pagan su recibo mes con mes, simple y sencillamente no tengamos problemas. Y la Universidad de Guadalajara contará por primera vez con un consejo de rectores paritario. Esto lo adelantó la rectora general Carla Planter. Ella explicó que el próximo 1 de mayo, ya en unos días, se van a recibir las ternas propuestas por los consejos de centros y confía en que incluyan a mujeres, mujeres como próximas rectoras de los centros universitarios. Dice la rectora Carla Planter que hay capacidad de muchas académicas y espera que en las propuestas lleguen los nombres de mujeres hasta su despacho. El gobernador Pablo Lemus presentó la Agenda de Crecimiento y Desarrollo Económico para Jalisco 2024-2030, que se basa en políticas, 12 políticas públicas que abarcan desde la innovación y energía hasta la industria fílmica que se pretende fortalecer y la paz laboral. El proyecto, elaborado en conjunto con 30 dependencias y sectores productivos, también busca duplicar el crecimiento del PIB estatal respecto al promedio nacional. Esa es la propuesta del gobernador Pablo Lemus. Vamos a ver si funciona. Le quedan, pues, técnicamente poco más de 5 años para poder llevar a cabo este proyecto. Y a 5 semanas de concluir la temporada estacional 2024-2025, Jalisco suma más muertes por influenza. De acuerdo con la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con corte al 7 de abril, se confirmaron 2 muertes adicionales para sumar un total de 17, lo que coloca al estado en el 9º lugar a nivel nacional. Así que, aunque estemos por terminar la época de influenza, la recomendación es de que usted se cuide, cuide a los suyos y evite contagiarse de esta enfermedad. Y la Comisión de Desapariciones, en otro orden de cosas, allá en el Congreso de Jalisco, envió un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que retome citar a comparecer a funcionarios de seguridad estatales por el caso Teochitlán. Se plantea que los encargados de la seguridad pública acudan al Congreso antes del 23 de mayo para que rindan un informe sobre el caso del rancho Izaguirre. Ahí está esta información que se genera desde el Congreso del Estado. También se da cuenta de una intensa movilización, le queremos recordar, que se generó ayer, que se registró ayer en la colonia La Florida de Guadalajara, allá en el oriente, de hecho muy cerca del Parque San Jacinto, durante un cateo en una vivienda que dejó 4 hombres y una mujer detenidos. Pocos minutos después de la detención, el área tuvo que ser acordonada otra vez porque se encontraron granadas de fragmentación dentro de la propiedad. La Fiscalía Estatal no ha revelado oficialmente los motivos del cateo ni los arrestos de personas en este caso. Y lamentablemente también la Fiscalía de Jalisco confirmó esto en materia de seguridad, el asesinato de Luis Ernesto Chávez Regino, de 31 años, un joven oficial de policía de Teocaltiche, quien fue atacado por un grupo armado en su hogar en la colonia El Tanque. Así, el elemento se convierte en el 9º policía víctima de algún delito en el municipio en menos de 2 meses. Hay que recordar que el 18 de febrero, 8 policías y un chofer fueron desaparecidos, y aunque 4 de ellos fueron localizados muertos, los otros 4 y el chofer siguen en calidad de desaparecidos. Y en materia política, bueno, una información también que hizo mucho ruido ayer es que la Sala Superior del Tribunal Electoral autorizó a la Presidencia de la República, legisladores federales y estatales, gobernadores y otros servidores públicos para que puedan promover la participación en la próxima elección judicial. Con una votación de 3-2, el tribunal modificó un acuerdo del INE que prohibía el uso de recursos públicos para difundir la elección. Ahora los funcionarios podrán impulsar la participación a través de medios permitidos, siempre que no respalden a candidaturas específicas. Es decir, se puede llamar a la votación a participar el domingo 1 de junio, pero sin mencionar que se beneficiaría a tal o cual candidato. Es lo que autorizó el Tribunal Electoral, y bueno, vamos a ver finalmente si alguien hace eco de la propuesta. Seguramente habrá más de algún interesado, pero lo que se tiene que verificar aquí es que todo se haga dentro del marco de la ley. Eso es muy importante. Bueno, luego de hacer este recuento, bueno, que también nos falta decirle otra nota interesante, y es que ayer por la tarde el presidente Donald Trump pausó los aranceles por 90 días, con excepción de China. Los países, 75 países a los que les había aplicado estos aranceles, pues simple y sencillamente se hizo una pausa de manera ejecutiva, no se aplicarían, y la guerra comercial se pospone un tiempo más. Con China, ¿no? Con China persiste el amago y la aplicación y la entrada en vigor de los aranceles a 125%. Vamos a ver si finalmente la tregua da algún resultado. Lo cierto es que las bolsas respiraron y en materia económica ya de alguna forma estamos un poco más tranquilos. Este es un resumen apenas de todas las noticias que tenemos para usted en esta mañana.
Pues quédese con nosotros, bienvenido a la información, ya son las 6:14 y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, esta mañana al filo de las 8:30 tendremos una entrevista sobre autismo, así es de que le invitamos a que se quede con nosotros y por supuesto que participe. Ya son las 6:22, comenzamos con la información nacional. Saludamos a Arturo García Caudillo en la capital del país. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum me estuvo el día de ayer en Tegucigalpa, Honduras, para participar en el arranque de la novena cumbre de estados de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Ahí la titular del Ejecutivo mexicano hizo un llamado a la unidad de América Latina y incluso les propuso formar un bloque latinoamericano en materia comercial y de paso pues abogó en favor de los migrantes, porque pues la mayoría de los migrantes que pasan por México vienen justamente de los estados de este continente o de los países de este continente. Pero escuchamos parte de lo que mencionó la presidenta Sheinbaum.
Nos encontramos en un escenario internacional muy distinto. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países. Cada uno de nosotros, con legitimidad, busca lo mejor para sus pueblos y sus naciones. Sin embargo, considero que hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos, a fin de fortalecer una mayor integración regional, siempre en el marco del respeto mutuo y la observancia de la soberanía e independencia de nuestros países y de los acuerdos comerciales que cada uno de nosotros pueda tener. El día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestra soberanía. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte.
Y pues bueno, todos coincidieron, no solamente México, o México a lo mejor en menor medida, pero todos coincidieron en que el gobierno de Estados Unidos tiene los elementos y ha venido actuando de forma amenazadora para todo el continente, de tal forma que pues rechazaron, entre otras cosas, los bloqueos económicos y financieros en contra de Venezuela y Cuba, con lo cual, por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum también estuvo de acuerdo, se pronunció también en contra de acabar con estos bloqueos, y pues bueno, en general, repito, todos también coincidieron en el tema de la necesidad de la unidad del continente americano, particularmente los estados de Latinoamérica y del Caribe. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días. Ahí está la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la CELAC en este 2025.
Bien, y la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de mencionar el tema de los derechos humanos. Está en contra de la violación de derechos humanos. Hablemos entonces qué pasa con las desapariciones en México. México es el país con el mayor número de peticiones de acción urgente presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. De acuerdo con un informe presentado el pasado viernes en el marco del 28 periodo de sesiones del CED, realizado en Ginebra, Suiza, el país suma 728 peticiones entre el 2012 y el 28 de febrero del 2025, seguido por Irak con 612 y por Colombia con 245. Del total de las peticiones sobre desapariciones en México, 100 fueron presentadas en el 2024 y 14 en el primer bimestre del 2025. El año con el mayor número de peticiones fue 2015 con 166. De acuerdo con el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, cualquier familiar o representante legal de una víctima puede presentar una petición de acción urgente. De aceptar una petición, el SED solicita a su vez al Estado involucrado adoptar medidas para buscar a la persona desaparecida e investigar su ausencia. Así es de que, en conclusión, pues México está sumando quejas por desapariciones, encabeza el número de denuncias ante el organismo, le reitero, seguido de Irak.
En otras noticias, con 22 votos a favor y 3 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización, digamos a medias, del aborto por cualquier causa hasta la 12ª semana de gestación, con lo cual se convierte en la entidad número 23 a nivel nacional en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Sin embargo, no se cumplió con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que no se obtuvieron los votos necesarios para modificar la Constitución Política local. El artículo primero de la Carta Magna Yucateca señala que el Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, sin prejuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán.
¿Se acuerda usted de Don Neto? Pues este legendario capo mexicano, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, recuperó su libertad luego de cumplir con una condena de 40 años de prisión. Fonseca Carrillo, quien todavía tiene pendiente un proceso en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, salió en libertad el 5 de abril tras purgar la sentencia, según un agente federal que habló bajo la condición de guardar el anonimato. La libertad de Don Neto, quien tiene 94 años, se da en medio de crecientes presiones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre México para que intensifique el combate al tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, que ocasiona miles de muertes al año por sobredosis. Así es de que Don Neto queda en libertad tras cumplir una sentencia de 40 años de prisión.
Y hablando de personajes interesantes e importantes en materia de inseguridad, política y hasta corrupción, Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba, que es un hombre completo, ex gobernador de Tamaulipas, fue deportado de Estados Unidos durante la mañana de este miércoles para ser entregado a las autoridades mexicanas y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, allá en Almoloya de Juárez. El exmandatario es acusado de supuestos vínculos con el Cártel del Golfo y de los Zetas. Fue entregado en el cruce fronterizo que une las localidades de Tijuana, Baja California y San Isidro, California. Yarrington fue detenido en abril del año 2017 en Florencia, Italia, y un año después, en abril del 2018, extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó múltiples cargos. En marzo de 2021 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y de admitir sobornos de más de 3.5 millones de dólares que utilizó para adquirir propiedades en ese país, entre otros delitos.
Y bueno, la presión arancelaria sobre el sector automotriz podría provocar más paros técnicos en algunas plantas del país. Así lo advirtió Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila, organización que tiene el contrato colectivo de General Motors en el estado. Es un hecho que puede haber incluso paros técnicos por baja de mercado sobre inventario, pero no significa que pudiera generar pérdidas de empleo. No podemos estar esperando eso. Los sindicatos, sostuvo este personaje, que reitera, pues hay la posibilidad de que se vea afectado el mercado automotriz.
En otras noticias, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró la nulidad de procedimiento de licitación en la compra consolidada de medicamentos de al menos 175 claves en las que se detectó la adquisición con sobreprecio equivalente a 13 mil millones de pesos. Por esto, la Secretaría de Salud informó que realizará una nueva subasta entre las empresas que participaron en la licitación de 175 claves de medicamentos, 6% de lo requerido, en las que se detectó un sobreprecio de alrededor de 13 mil millones de pesos. Incluso podrían concursar de nuevo las empresas que habían ganado la licitación con propuestas de venta a sobrecosto, y las claves en las que no se identificó un sobreprecio se realizarán por adjudicaciones directas. Hay que recordar que el pasado 19 de marzo, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó que se identificaron posibles indicios de corrupción y que se separó del cargo a funcionarios de Birmex que participaron en el proceso, aunque no se precisaron nombres o números de empleados investigados.
Ya son las 6:32 PM. Vámonos a la información internacional. Le presentamos el trabajo de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este miércoles que su país continuará ampliando la cooperación con empresas chinas. El anuncio lo hizo durante un encuentro en Managua con el presidente de la tecnológica china Huawei para América Latina, Zhou Dengjin, con quien revisó los proyectos de cooperación del país centroamericano con la empresa. El mandatario resaltó que China, bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, promueve proyectos por el desarrollo de los pueblos, por la paz y por el bien común. Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre del 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura. Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985 durante el primer gobierno sandinista. En 1990, el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y finalmente, el 10 de diciembre del 2021, China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipei, territorio cuya soberanía reclama China. El presidente Emmanuel Macron anunció este miércoles que Francia podría reconocer al Estado palestino en junio, durante una conferencia que copresidirá junto a Arabia Saudita, en la sede de la ONU en Nueva York, y que permitiría, según el mandatario, que varios países de la región reconozcan a Israel. Casi 150 países reconocen al Estado palestino. En mayo del 2024, Irlanda, Noruega y España dieron este paso seguidos por Eslovenia en junio. Para Macron, esto también permitirá dejar las cosas claras para luchar contra aquellos que niegan el derecho de Israel a existir, como es el caso de Irán. Estados Unidos y Panamá se comprometieron a establecer una mayor cooperación en materia de seguridad en momentos en que Washington presiona al país centroamericano para reducir la que considera una notable influencia china sobre el Canal de Panamá, uno de los pasos interoceánicos más transitados del mundo. El gobierno panameño señaló que con esta decisión no se generarán pérdidas, ya que trabajará en equipo con Washington para compensar el pago de peajes y cargos de los buques de guerra de Estados Unidos. Desde el inicio de su administración en enero pasado, Donald Trump expresó sus intenciones de que Estados Unidos recupere el control del Canal de Panamá por razones supuestamente estratégicas, con el objetivo, según él, de disminuir la presencia china en la región. El Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, aunque en 1999 fue transferido a las autoridades panameñas tras un tratado firmado en 1977 por los entonces presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos. Según Trump, el Canal de Panamá le costó a Washington una enorme cantidad de dinero y miles de vidas, pero indicó que el expresidente Jimmy Carter lo entregó por un dólar. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, entregó este miércoles a su homólogo colombiano Gustavo Petro, el testigo de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un mandato que supondrá, según el mandatario de Colombia, un periodo de ayuda y colaboración mutua. Petro tomó el relevo de la presidencia pro tempore de la CELAC para el periodo 2025-2026, reconociendo que lo que sigue serán meses de tormenta, pero aclaró que las tormentas siempre son buenas porque llevan a puerto más rápido que antes. Añadió que otra de las misiones de su mandato será ayudar a conectar Latinoamérica y el Caribe con el mundo entero, ser puente del mundo, hablando con China, la India, África, el mundo árabe o Europa, y pidió una integración práctica de la CELAC, comparando el consenso suficiente que se da en la Unión Europea, sin necesitar de la unanimidad absoluta, ya que es algo que paraliza el avance.
Bueno, y el CIAPA justificó la propuesta de un aumento del 12.5% en la tarifa del agua por la cartera vencida, que supera los 17 mil millones de pesos. Lo cierto es que la calidad del agua que suministra deja mucho que desear, lo que complica su situación financiera ante la resistencia de la gente a pagar. Edgar Flores, en la línea telefónica, nos comparte la información sobre este tema. Muy buenos días, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Griselda, Víctor? Muy buenos días también para el auditorio. Efectivamente, ayer autoridades relacionadas con el tema del agua, como lo fue Ernesto Marroquín, así como también, bueno, pues algunos otros funcionarios, entre ellos, por cierto, Antonio Juárez, el titular del CIAPA, salieron para dar una rueda de prensa que, pues, versó únicamente en una justificación prolongada por cerca de una hora, para poder pues justificar justamente este incremento que se pretende a las tarifas del agua del CIAPA de 12.5%. Entre algunas declaraciones, bueno, pues tuvo la de Ernesto Marroquín, quien dice que el CIAPA está prácticamente pendiendo de un hilo porque pues la crisis en la que viven no les permite garantizar este abasto como lo merecen los ciudadanos. Admitieron que pues este suministro es deficiente, que el servicio no es correcto y que el agua nos sigue llegando sucias a muchas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, y de ahí compartiendo sobre este reconocimiento que hacen las autoridades. Dicen el incremento del 12.5% es necesario para que el CIAPA pueda, además de subsistir, poder garantizar un abasto digno para la zona metropolitana de Guadalajara. Si les parece, compañeros, escuchemos las palabras de Ernesto Marroquín, el secretario de Gestión Integral del Agua.
Y esa es la parte que también tenemos que buscar. No es que nosotros queramos pleito con nadie. La verdad de las cosas es que tenemos que buscar nada más la forma de que esto sea sostenible, porque si no vamos a tronar al organismo que ya bastante tronado está, y entonces tenemos que buscar la forma de que esto sea sostenible. Y si no encontramos esa parte, de veras que estamos pendientes de un hilo.
Bueno, el CIAPA dice está tronado y puede tronar todavía más si es que no se aplica este 12.5%. Lo cierto es que pues mencionaron durante esta rueda de prensa todas las deficiencias que hay en el servicio por la falta de mantenimiento que hubo previo y de administraciones pasadas, aunque no quisieron reconocer o no quisieron culpar a otras administraciones por esto. Dijeron que, bueno, pues tiene también que ver con el crecimiento exponencial de la ciudad, pero bueno, en repetidas ocasiones sí mencionaron que incluso tenemos infraestructura que data de hace 90 años en la zona metropolitana de Guadalajara, y de ahí que no se pueda estar entregando un servicio adecuado. Este 12.5% dijeron no es un incremento como tal, sino pues un ajuste a la tarifa de acuerdo a lo que se tiene que comprar en el mercado nacional e internacional, como químicos y demás, para poder garantizar así una agua limpia y que llegue directamente a todas las colonias. Datos alarmantes que ofrecieron en la rueda de prensa fue pues que cuando llegaron a esta administración el CIAPA no tenía ni una pala, ni cemento, ni grava para poder tapar las fugas que atendían y que dejaban pues al descubierto en diferentes calles de la metrópoli. El tema de la cartera vencida también es un tema importante porque pues más de 17,000 millones de pesos de cartera vencida tiene el CIAPA, de los cuales únicamente son cobrables 10,200 millones, esto por temas de pues prescripción y temas legales. Y para ello emprendieron algunas acciones, dijo Ernesto Marroquín, entre ellas pues salir a campo para apercibir a quienes les deben. Ya sabemos que, bueno, pues el tema habitacional no se le puede cortar el agua por pues un tema 100% legal, pero sí lo pueden hacer con los comercios. No dio resultados de en qué o cómo han obtenido cartera vencida, si han recibido recursos de estas acciones que han emprendido, han prácticamente multiplicado las visitas y los apercibimientos, pero dijo, bueno, pues es una de las estrategias que está haciendo el CIAPA para poder pues subsanar un poco la crisis en la que insistieron está inmersa la palestra. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, y bueno, también falta saber, Edgar, porque no se dijo qué pasaría con las casas que no tienen medidor y están pagando una tarifa fija y no sabemos ni cuánto consumen, qué se está aplicando de sanción a quienes desperdician el agua, cuántas personas han sido castigadas y multadas, efectivamente cobradas esas multas a quienes desperdician el líquido, qué dependencias de gobierno, por ejemplo, pagan realmente el agua o no la pagan, porque tengo entendido que están exentos los edificios municipales, las infraestructuras también de pertenecientes al gobierno del estado, mercados municipales, por citar otro ejemplo. Entonces, esa parte también la tienen que aclarar, porque de lo contrario, pues queda la sensación de que se quiere seguir cobrando el agua y sacarle dinero a las mismas personas y no a diversificar los cobros que le den también a CIAPA más recursos.
Sí, claro, y lo peor es justo eso, ¿no, Víctor? Que finalmente quienes vamos a terminar pagando seguramente este incremento del 12.5%, pues somos los ciudadanos comunes y corrientes, porque otro dato importante es que la tarifa que pagamos hoy se autorizó en 2022, se aplicó en 2023, y ha habido incrementos prácticamente todos los años. La gran pregunta es, pues, ¿qué hicieron con el dinero de los incrementos? Porque, ¿qué nos garantiza ahora que ese 12.5% sí nos va a dar agua de calidad?
Claro, tienes toda la razón, Edgar. Muchas gracias por el reporte.
Seguimos pendientes. Muy buenos días.
Muy buenos días. Edgar Flores.
Pasamos a la otra línea telefónica para saludar a UCI Toledo. El día de ayer se registró un operativo por parte de la Fiscalía del Estado. Nos platica de qué se trata y cuál es el saldo de las personas detenidas. UCI, te saludamos con gusto. Muy buenos días.
Griselda, Víctor, muy buenos días. Pues este tipo de operativos de seguridad cada vez son más comunes en el área metropolitana de Guadalajara, desafortunadamente por la situación de inseguridad que se vive, y pues ahora tocó en la colonia La Florida de Guadalajara, esto pues también cercano a pues el centro de la ciudad, con 7 detenidos y el aseguramiento de armas, drogas y hasta una granada. Imagínense, en ese punto estuvo presente el equipo antibombas TEDx de la Secretaría de Seguridad Jalisco, pero les cuento un poco más de detalles de lo que se vivió el día de ayer en la tarde en esta colonia La Florida. Estuvimos presentes en ese sitio, para ser específicos, sobre la calle Francisco Gómez de Mendiola, al cruce de Gilberto Jasso, después de que se reportó pues una importante movilización de oficiales de la Fiscalía de Jalisco, así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En lo que estuvimos allí indagando qué era lo que pasaba, al principio pues la autoridad estatal no nos quiso compartir qué era lo que ocurría, debido a que pues la investigación estaba en proceso, y lo que pudimos ver en ese sitio fue que en una fachada en color verde de una casa de un nivel, con una pues puerta, un portón en color café, dos puertas que se abrían, en ese sitio había distintos artefactos, una motocicleta, y también lo que pudimos observar fue que arrestaron por lo menos a 4 mujeres, a 4 hombres, perdón, y a una mujer. Ellos fueron también llevados en una unidad de la fiscalía y llevados hasta sus instalaciones, y también se llevaron 4 bicicletas, que fue lo que les pudo llamar la atención, y una motocicleta. Y después que se retiraron la mayoría de las unidades de fiscalía, llega con nosotros Policía Estatal y nos piden que nos retiremos porque había artefactos o la sospecha de artefactos explosivos en esa parte de Francisco Gómez de Mendiola y Gilberto Jasso, y es por eso que se requiere la presencia del equipo antibombas TEDx de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Y bueno, más tarde, ya cuando la Fiscalía nos pudo dar información, pues resulta que se trató de 7 personas detenidas, 5 hombres y 2 mujeres, además de que se encontraron 780 gramos de aparente cristal, 3 armas de fuego, y efectivamente se confirmó la presencia de una granada, así también como el aseguramiento de un automóvil y una motocicleta. Todo esto pues sigue en proceso, y también todo lo que se aseguró pues fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en esta ocasión, y esperemos enterarnos más adelante también a estas personas si se les vincula a proceso y saber con pues específicamente cuáles son los delitos por los que se les señala, además pues de esto tan obvio que es el hallazgo de armas, de drogas y hasta una granada, imagínense.
Muy bien, pues gracias por el reporte, Usyk. Muy buenos días. Esta fue la situación que se presentó allá en la Florida, para que usted lo ubique. Es una colonia cercana a la zona de la hermosa provincia, al Parque San Jacinto, en esas inmediaciones, para que se dé una idea. Digamos también más o menos cerca del Parque San Rafael. Gracias a Usyk Toledo por este reporte. Gracias.
Y cambiamos de línea telefónica. Nos vamos con Marc Hernández. Él tiene la cobertura del Congreso del Estado, la cobertura también política. Hubo reacciones, por supuesto, a esta insistencia del CIAPA para que aumenten las tarifas en 12.5%. Marc, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Grace? Víctor, buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Y justo como lo mencionan, fueron legisladores y legisladoras de oposición quienes reiteraron su postura en contra del aumento a las tarifas del CIAPA, que se propone en 12.5%, un tema que se ha venido discutiendo desde las últimas semanas en el Congreso del Estado. En este caso corresponde a diputados y diputadas de distintas fracciones parlamentarias que son principalmente de oposición. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Puerto, diputado sin partido, quien señaló algunas opciones que se deben de aplicar justamente antes de pues aplicar el incremento a las tarifas del organismo intermunicipal. Escuchemos lo que dijo Alejandro Puerto al respecto.
Grandes deudores, analizar contratos de prestación de servicios que tenga el instituto, porque luego esos contratos son cautivos y ejercen mucha presión sobre las finanzas del CIAPA. Si estos contratos duplican funciones que ya puede hacer el propio CIAPA, cancelarlos y que no se vuelvan a llevar a cabo. Y en segundo lugar, una auditoría interna independiente para saber bien cómo se ha gastado el dinero en el CIAPA.
Es está lo que dijo Alejandro Puerto. Hay que recordar que uno de los puntos fueron los que se mencionó en la rueda de prensa por parte del organismo ofrecida el día de ayer. Por otra parte, Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro, pues comentó sobre todo el tema de la confianza de la población, pues que no ha recibido un buen servicio del agua durante los últimos años. Escuchemos lo que dijo la diputada futurista al respecto.
Mientras el CIAPA no presente un plan de trabajo en el que los recursos que podrían aumentar, en este caso la tarifa, mientras no exista un proyecto de transparencia, de rendición de cuentas y de saber cómo se va a gastar ese recurso específicamente y cómo vamos a ver resultados, se entiende que la crisis es brutal también.
Ahí está lo que dijo Tonantzin Cárdenas, legisladora de Futuro. Candelaria Ochoa, diputada de Morena, también fue severamente crítica, sobre todo pues por el tema del mal servicio, en tanto el poco abasto de agua, los cortes constantes del organismo hacia la ciudadanía, pero también el agua cochina, el agua chocolatosa que reciben miles de ciudadanos en la metrópoli. Escuchemos lo que dijo Candelaria Ochoa.
Absolutamente injustificado, o sea, la gente sigue teniendo agua sucia y no solamente agua sucia, ni siquiera tiene en algunos lugares. Entonces, ¿cómo se les ocurre que vamos a aprobar un aumento al agua? ¿Cómo se les ocurre? Además, dijeron que iban a gastar 8,000 millones de pesos para el mantenimiento de la red. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese mantenimiento?
¿Se debe de cobrar a los grandes deudores o cuál sería
el... Claro, yo lo he planteado desde el principio. Hay grandes deudores que no pagan el agua y que la gente que la paga todos los días o no tiene agua o tiene agua sucia.
Ahí está lo que dijo Candelaria Ochoa al respecto. Y finalmente, Enrique Velázquez, pues coincide con la postura de Tonantzin Cárdenas en que se debe de presentar un plan que justifique pues el incremento a las tarifas del CIAPA. Escuchemos lo que dijo el diputado local de Agamos, Enrique Velázquez.
Pero ¿cuál es el plan? O sea, porque subirle por subirle, para más burocracia, para acomodar a la gente del partido que ganó en el organismo, nosotros no vamos a estar de acuerdo. O sea, es un tema muy importante, como para que sea una decisión unilateral y todos digamos, bueno, en responsabilidad, tenemos que subirle porque efectivamente tiene cartera vencida, impagable.
Ahí está lo que dijo Enrique Velázquez al respecto. Finalmente, compañeros, comentarles que el día de hoy no se tiene contemplada o prevista una sesión de la Comisión de Hacienda Legislativa, la cual es la encargada de dictaminar la propuesta justamente de incrementar las tarifas del CIAPA en 12.5%. Por lo tanto, pues es poco probable que el día de mañana en la sesión de pleno que ya se tiene agendada, pues se dé vista sobre este tema. Por lo tanto, pues es probable y es prácticamente un hecho que se va a patear el tema hasta después del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Compañeros, mi reporte.
Se van los diputados las 2 semanas, ¿no?, de vacaciones.
Es correcto, se van las 2 semanas, tanto de Pascua como de Semana Santa, y pues ya sería el segundo periodo vacacional que toman desde que inició la legislatura, que hay que recordar comenzó el pasado 1 de noviembre.
Muy bien. Muchas gracias, Marc, por tu reporte. Buenos días.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego. Muy buenos días, Marc Hernández.
Bueno, y la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, reiteró que la campaña de sensibilización del ayuntamiento para mantener limpia la ciudad comenzará con apercibimientos lúdicos a las personas que tiren basura en la calle. Esto significa que los infractores detectados por personal de inspección y vigilancia y por movilidad le llamarán la atención a los infractores y le entregarán un manual ciudadano para informarle cuáles son las conductas incorrectas que son sancionadas en los reglamentos. La alcaldesa indicó el día de ayer a los micrófonos de Notisistema, la tuvimos aquí en la cabina de Radio Metrópoli, que no se trata de una estrategia recaudatoria, sino cultural, para que la población cambie de hábitos y no ensucie los espacios públicos, barra el frente de su casa, no deje bolsas en esquinas ni camellones y limpie las heces fecales de sus mascotas cuando las saca a pasear. Vamos a escuchar parte de la información.
Todas las sanciones hoy ya existen en 6 reglamentos, ordenamientos del municipio. Las más comunes están en 3 ordenamientos del municipio y lo único que vamos a hacer es que se cumpla la ley. Pero antes de empezar con cualquier tipo de sanciones, vamos a hacer una campaña de pedagogía social, de concientización, de sensibilización, para recordarle a la gente lo que son nuestras obligaciones como tapatías y tapatíos. Esto está establecido, por ejemplo, barrer tu calle desde el 2004 en el reglamento del municipio. Es obligación de todas y todos los tapatíos barrer tu banquete la mitad del arroyo vehicular. Entonces, durante los próximos 3 meses, a partir de mayo, junio, julio, nos vamos a dedicar a esta concientización, a sensibilizar, a percibir de manera lúdica. Y a partir de agosto habrá sanciones. Pero aquí también vale la pena decir, nosotros, como no tenemos este interés recaudatorio, haremos los ajustes necesarios para que cuando haya sanciones tú tengas la opción de hacer servicio comunitario y no pagues la multa, porque lo que quiere Guadalajara es tener más brazos, más manos limpiándola, pero sobre todo cuidándola. Uh-huh. Y bueno, los jueces van a calificar estas sanciones. Repito, no se amplía nada, todas ya existen en el reglamento, en los reglamentos y ordenamientos municipales. Y bueno, por ejemplo, el no barrer la banqueta hoy está establecido en los reglamentos desde el 2004, que es entre 20 y 200 sumas. Esto empieza más o menos son entre 1.700 y 2.200 pesos.
Pues imagínese usted desembolsar 2.200 pesos por no barrer el frente de su casa. Tómelo muy en cuenta, porque en estos 3 meses se entregarán estos apercibimientos lúdicos, pero es importante aclarar que la Policía Municipal continuará con su labor de presentar ante el juez a toda persona que detecte tirando basura en la calle. Es decir, es una situación que no permanecerá impune.
Durante los próximos días en nuestras redes sociales, puedes entrar y ver ahí de una forma muy fácil, para que no tengas que leer los 6 ordenamientos, que tú leas ahí de manera concentrada. Está bien, está con dibujitos, por ejemplo, no limpiar las heces de tu mascota. Todo viene, te dice todo lo que tienes que poner atención y cuidar. Entonces, durante los próximos meses, tanto inspección y vigilancia como el área de movilidad estarán dejando estas multas lúdicas para explicarte que no lo debes hacer cuando te encuentran haciendo algo indebido. Quien sí va a operar, como lo ha hecho hasta el día de hoy, es la comisaría de Guadalajara. Nosotros, en lo que va de nuestro gobierno, hemos sancionado a 368 personas por tirar basura en el espacio público. Ellos van a seguir operando como lo han hecho, y además va a haber un trabajo puerta por puerta, coordinado con los guardianes de Guadalajara, que son estos trabajadores que forman parte de este programa que cuida la ciudad, y lo que van a hacer es socializar. Oye, vecina, vecino, pues estos son tus derechos, esto es lo que también te toca como vecina, vecino y ciudadano tapatío. Entonces va a ser un programa de mucha concientización. Por supuesto que queremos invitar a los medios de comunicación a que nos ayuden. Repito, lo importante de aquí no es tener una política recaudatoria. Ajá. Lo importante es un cambio de hábitos, y ahí pues necesitamos que ustedes también nos ayuden.
Bueno, pues son las palabras de la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien reitera que esta cruzada contra la basura o por la limpieza de la ciudad, como usted lo quiera ver, nos corresponde a todos, considerando sobre todo que es un tema que está ligado a la percepción de seguridad y de salud.
Y la coincidencia, Griselda, no sé si lo percibiste de la presidenta, es que todos los sectores que se reunieron en este evento en la Cámara de Comercio están de acuerdo en que ya se multe a los irresponsables. Sí. Aquella persona que tire basura ya fue suficiente de tolerarla y darle concesiones. Es que se le aplique la multa, ya sea que la paguen económico o a servicio comunitario. Solamente así vamos a cambiar la cultura del tapatío.
Sí, por supuesto. Y hay personas que salen muy temprano de su trabajo y que no tienen, por ejemplo, la oportunidad de barrer el frente de su casa. Pero en el caso tuyo y mío, por ejemplo, le pagamos a una persona porque tenga limpia la fachada, o sea, todos los días que pase a barrer, entonces no habría pretexto, y además das empleo.
Sí, en el caso específico del que me toca a mí, la administradora del condominio donde habitamos, le paga porque barre todo el frente y la parte del otro extremo de la calle. Entonces, todos los días una señora se encarga de ese trabajo, y la fachada queda, digamos, limpia. Eso también es una buena opción, el darle trabajo a personas y que quienes no pueden hacerlo, pues mantengan también el frente limpio, ¿no?
Bien, pues ahí está la información. Ojalá que colabore con esta cruzada por la limpieza de la ciudad. Ya son las 6:59. Nos vamos al resumen nacional noticisistema de las 7:00 a.m.